de 30 días que entraría en vigor inmediatamente si Rusia da el visto bueno. Lo anunciaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su ministro de Exteriores, nada más terminar la reunión con los enviados de Zelensky en Arabia Saudí.
Hoy hemos hecho una propuesta que los ucranianos han aceptado. Un alto el fuego y unas negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una manera que sea duradera, sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, su seguridad y su capacidad de prosperar como nación. Ofreceremos esta oferta a Rusia y esperemos que diga que sí. La pelota ahora está en su tejado.
De momento, Moscú guarda silencio, no hay reacción del Kremlin, pero evidentemente todas las miradas se dirigen a Putin. Si no acepta, decía esta noche Marco Rubio, sabremos por desgracia cuál es el obstáculo para la paz. Una idea en la que incidía también Zelensky.
Ucrania está lista para la paz. Rusia debe demostrar si también está dispuesta a acabar con la guerra o continuar con ella. Ha llegado la hora de la verdad.
Zelensky daba también las gracias a Donald Trump por su actitud constructiva. Qué diferente la imagen y el tono de hoy con el de hace apenas 10 días con aquella bronca en directo en el despacho Oval, ¿te acuerdas? Zelensky abandonó entonces la Casa Blanca sin hablar con la prensa, ni siquiera se quedó al almuerzo oficial que estaba preparado. Por supuesto, no se firmó el acuerdo para la explotación de los minerales ucranianos. Hoy, ambas partes han acordado firmar el acuerdo lo antes posible. Hace un rato le han preguntado a Trump si volverá a invitar a Zelensky a Washington. Su respuesta ha sido que, por supuesto. Esto es lo que tiene la Realpolitik, la nueva forma de hacer política impuesta por el presidente de Estados Unidos. ¿Qué quieres que te diga? Se confirma que aquella bronca, aquel, pues a lo mejor fue puro teatro.
Hay una gran diferencia con la última visita que vieron ustedes en el despacho Oval. Es un alto el fuego total. Ucrania lo acepta y esperamos que Rusia también lo acepte. Nos reuniremos con ellos más tarde hoy o mañana.
Trump dice que espera poder hablar personalmente con Putin esta misma semana. Si el presidente ruso acepta el alto el fuego, se abrirá un mes de negociación para un acuerdo de paz. Ojo a la respuesta de la bestia. Ese será otro capítulo. Mi apuesta a día de hoy, Kiev va a tener que ceder territorios, sí o también. Moscú lo venderá en clave interna como un éxito, aunque no haya consumado la invasión. Y Donald Trump hará negocio con las dos partes, con Ucrania sobre las tierras raras y con Rusia sobre el Ártico, que es lo que le importa. La Unión Europea. Bueno, pues una vez más se ha quedado al margen mientras debate sobre el gasto de defensa y vuelve a debatir y vuelve a reunirse. A ver si espabilamos de una puñetera vez. ¿Y qué quieres que te diga de España? De España hablamos luego en la tertulia. Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Antonio San José y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Una reflexión sobre lo ocurrido hoy en Arabia Saudí, que ese es otro tema, ¿eh? No deja de ser curioso que Arabia Saudí sea un país, en fin,
un paradigma de libertades democráticas.
Crisol de democracias. Sí, sí. Antoine, ¿esperanzado?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien, Realpolitik, esto es lo que se esperaba, lo que se veía venir. Ucrania ya puede despedirse, por supuesto, de Crimea y del Donbass, esto está clarísimo, y salvará la cara pensando y pudiendo defender que no ha habido una invasión soviética, una invasión rusa en este caso. Acuérdate que hablábamos de que iba a ser una cuestión de días cuando todo esto empezó. Bueno, han plantado cara y han plantado cara muy valientemente el ejército ucraniano. Y por parte de Rusia, bueno, pues ellos al final dirán que tienen la salida que querían, que tienen el territorio ruso que ellos consideran que siempre ha pertenecido a su esfera de poder y efectivamente, y Trump va a hacer negocio con los dos, ¿no? Es curioso que se haya firmado más, claro, que van a firmar el acuerdo de las tierras raras, que es algo que le interesa muchísimo a Trump, ¿no? Y luego, efectivamente, el Ártico también por parte de Rusia. Es decir, que aquí todos ganan, pero aquellos que defendían, no puede puede ser que una, en fin, un ataque como el que ha planteado Rusia implique que se lleve territorio, que se anexione territorio que pertenece a Ucrania? Bueno, pues la política real, lo que al final va a suceder, es la única forma, yo creo, lamentablemente, de acabar esta guerra. Es la única noticia positiva, que dejará de morir gente, pero la integridad territorial ucraniana pues sale evidentemente afectada.
Sale como ya estaba desde 2014.
Sí, sí, pero no. La pregunta es, lo hacíamos antes el micrófono cerrado, ¿alguien podía pensar que Ucrania iba a recuperar todo eso? No.
No.
Siendo realistas, ¿eh? Por pronunciamientos públicos, no, hay que defender a Ucrania, hay que... vale, pero sabíamos que eso era imposible.
Carmelo, si es posible, chicos, tengo mucha plancha.
Sí.
Minuto y medio, Carmelo, si puedes.
Va a ser menos. Mira, yo creo que Zelensky ha acudido a esta cita calzón caído tras lo acontecido en el despacho Oval. A mí el teatrillo me pareció solo por parte de Trump y de su vicepresidente. El pobre Zelensky fue allí como a que le degollaran, ¿no? Y su disposición es la, su disposición era de aceptar la cesión de los territorios del este conquistados por Rusia, porque eso ya lo ha negociado Trump con Putin, porque es que Putin ha rendido a Ucrania ante Putin. Ya lo ha rendido. Entonces ahora se trataba de negociar, de hacer un, digamos, un, aquí sí que me parece que hay un teatrillo para que en definitiva, pues lo que ha dicho Antonio, ¿no? Se quede, salga ganador Estados Unidos, se quede con las tierras raras, y la única condición que puede estar en el aire es la capacidad que pueda tener Zelensky de exigir garantías de seguridad, que puede que Estados Unidos trate de endosarle esas garantías de seguridad a Europa.
Pues sí, ha sido menos de un minuto. Gracias, Tonco. El tema en clave española. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con Yolanda Díaz en un intento de conseguir el apoyo del socio de gobierno, ojo, luego vienen los demás, al tema del gasto militar, Necane.
Han sido dos horas en las que el presidente le ha garantizado a Yolanda Díaz que no va a recortar la inversión en políticas sociales. Aún así, los partidos de Sumar mantienen el rechazo. Escuchamos a Gerardo Pisarello en nombre de los comunes.
No queremos una Europa que se prepare para enviar a nuestros hijos a ninguna guerra. Si se persiste en lo que está planteando la Comisión Europea, no va a ser en nuestro nombre.
Pedro Sánchez, que se reunirá el jueves con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, para explicar su posición respecto a Ucrania. Estará 30 minutos con Feijóo, 20 con el resto de partidos. El BNG también le va a comunicar su rechazo. Néstor Rego es su portavoz.
Tenemos claro que si hay que escoger entre hospitales y bombas, escogemos hospitales. Si hay que escoger entre escuelas y misiles, escogemos escuelas. Si hay que escoger entre viviendas y tanques, escogemos viviendas.
¿Sabrá este hombre quién le garantiza que estén los hospitales abiertos, las escuelas y que pueda tener una vivienda en tal y como está el mundo?
Pero, sí. ¿Y lo bonito que queda?
Una demagogia patética. Carmelo, no sé tu opinión.
Bueno, ellos, las marcas a la izquierda del PSOE siempre han sido contrarias a cualquier gasto militar, son antiatlantistas, supuestamente antibelicistas, sí, supuestamente digo, porque al final el problema es si te agreden.
Claro, y si te agrede el ruso.
Y si te agrede el ruso, ya ni te cuento. Que yo creo que el ruso a España le viene un poco lejos, pero también pero hay otras formas de agredirle, que es la guerra cibernética.
Es Europa. Y hay otra forma peor todavía que la cibernética, que también, que es con inmigración desde África.
Ah, sí, claro. Hay miles de formas de hacerte daño. Eso está claro. Y Rusia no tendrá ningún reparo en hacérselo a cualquier país europeo. En cualquier caso, a mí sí me parece que... Hombre, no le va a quedar otra a la izquierda, a las marcas de la izquierda del PSOE, que reconocer que la situación no es precisamente una situación utópica, que es en la que ellos, digamos, mantienen sus tesis. Aquí hay una gran distopía, que es que ahora mismo hay dos amos del mundo, o hay algún otro más, pero hay dos amos del mundo disputándose Europa, que son Trump, que se ha cambiado de bando, y Putin, que bueno, que se ha permitido el lujo de invadir, y atención, ha invadido territorio. Es verdad que no han conseguido conquistar Ucrania, pero también es verdad que sí que ha conseguido ganar territorios.
No te olvides, Carmelo, de Xi Jinping. Vamos a ver, porque China va a tener
de momento
un papel...
De momento callado, porque sí, sabe que
claro,
esto
Eso es, que de momento no afecta, pero está, digamos, a ver si, oye, Europa en un momento determinado, viendo el panorama, puede ser un aliado estratégico, a ver cómo puede sacar tajada también. O
sea, desde pues, un punto de vista comercial, pues, sin lugar a duda. Y además, me vas a permitir un rápido paréntesis.
Pero muy rápido.
Yo comí con un, digamos, con un preboste de la automoción a nivel europeo,
sí.
Y ellos, él dijo que a Europa no le queda otra, no le queda otra que buscar alianzas con China,
¿no?
Para no perder el mercado en el que hoy ha sido siempre muy potente, que es el de la automoción.
Está claro. Bueno, a la pregunta de Ángel, yo creo que el gobierno pacta consigo mismo. Ángel, realmente, esto, una cumbre, tal, estamos hablando del presidente del gobierno y de una vicepresidenta. Es que es todo un poco ridículo también, ¿no?, en cuanto a la escenificación. Bueno, pues esto podrían hablarlo sin tanta solemnidad y sin tanta laraca. Pero bueno, yo tampoco me creo esto. Le ha prometido, le ha asegurado el presidente a Yolanda Díaz que no va a haber ningún recorte en políticas de bienestar. Vamos a ver, ¿el dinero de dónde sale? Vamos a hacer la pregunta más pertinente en este caso. No, lo que quiere Sánchez es que se utilice un mecanismo en Europa parecido al del COVID que permita un endeudamiento. Pero ha dicho von der Leyen que no está por la labor. Entonces vamos a ver qué ocurre, porque esto es sí, y además no tenemos presupuestos por segundo año consecutivo. Por tanto, si hay que aumentar el gasto en defensa, que vamos ya para un 3%, es lo que pide Rutte y lo que pide von der Leyen, eso habrá que sacarlo de algún sitio. Entonces yo no me creo, por mucho que ahora las buenas palabras es no vamos a recortar nada del estado de bienestar. Bueno, pues algo seguramente tendrá que ir destinado a defensa. Y por último, estos pronunciamientos como de la paz en el mundo, estilo concurso Miss Mundo, a mí me parece que son muy naifs, ¿no? No, es que entre escuelas y bombas queremos escuelas. Toma, claro, sí, todos, y hospitales, y queremos todo eso. Pero al final, la política de defensa es fundamental para preservar nuestra identidad. Habéis apuntado algunos ataques cibernéticos, inmigración, y puede haber otros de otro tipo, ¿no? Entonces, realmente un país como España y un continente como Europa tiene que estar preparado para defenderse. Y hasta ahora eso lo hacían los Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos ya no está por la labor. Ese sí es claro.
A mí me parece que sobre todo los países más amenazados ahora mismo, los que tienen que tener, agarrada la garganta, por utilizar un eufemismo, son los países bálticos.
Claro, pero es que eso es Europa.
Claro.
Esa es nuestra frontera. Claro.
Bueno, y nosotros somos frontera sur, no lo olvidemos.
Por supuesto.
No lo olvidemos, que parece que aquí estamos muy lejos de Rusia, sí. Pero como hay un ataque de cualquier tipo, por ejemplo, con una emigración masiva, etcétera, que nos venga por el flanco sur, ahí tenemos un problema.
Que es lo que está pensando,
claro,
en la guerra,
claro,
híbrida de lo otro.
Claro.
Por eso su interés en África. Pero bueno, tiene que ver con esto. Dejadme que cerremos el círculo. Propuesta de Antonio, el miedo a una recesión en Estados Unidos.
Ya, lo que ha hecho es provocar la caída de las grandes bolsas, tanto allí como también aquí, las europeas, el IBEX 35. Los inversores están angustiados por la economía después de que Trump se negara a descartar la posibilidad de que sus decisiones pudieran desencadenar una recesión en el país. A esto tenemos que sumar los vaivenes que provocan sus políticas agresivas centradas en los aranceles. Hoy mismo, esta tarde, ha anunciado que subía el 50% los aranceles a Canadá por el acero, pero poco después abría la puerta a retirarlos.
Antonio, defiéndete.
Defiéndete
en la propuesta.
La tesis, yo creo que lo que está pasando a nivel político tiene una repercusión muy directa, muy preocupante, altamente preocupante, desde un punto de vista económico. Para nosotros también, usted que nos escucha desde Valladolid, porque sepa que el vino que se exporta desde Peñafiel para todo el mundo, el Ribera de Duero, está afectado. Y Rioja, y industria manufacturera, industria alimentaria, etcétera. Es decir, que es que esto no nos pilla lejos, no, es que los aranceles que llevan a menor crecimiento, es decir, a decrecimiento, y a mayor inflación, ojo, y eso nos va a afectar a todos. Entonces, estos pronunciamientos de vamos a ver aranceles, ya era un 50%, esto no es gratuito y lo estamos viendo. Hubo una entrevista que este fin de semana de Donald Trump en la Fox, donde le preguntaron directamente y no descartó el que hubiera algún tipo de recesión o de política adversa de Estados Unidos.
Lo
ha dicho que no, pero ha dicho no. Lo que ha dicho es, no, es que esto, Estados Unidos está bien, es una cosa coyuntural. Bueno, coyuntural o no, porque los mercados, como tú sabes muy bien, querido Ángel, no hay quien los gobierne. Los mercados actúan por libre.
Es más,
por libre.
Si me permites.
Y el dinero es un termómetro, los mercados, muy importante, de cómo está la cuestión política.
Un añadido. Yo cubrí las elecciones allí. hicimos la noche electoral en Miami y hasta el taxista o el del Uber votaba, y te lo decían ellos, y eran currantes, sí, y eran hispanos, votaban en clave inflación.
Claro.
Votaban por los precios y por la inflación,
por
la economía directa.
Claro, claro.
No hablaban ni de Ucrania, ni de los inmigrantes.
Eso es.
Por la inflación del taxi. Pues amigo, como esto vaya así...
Claro, pero además es un efecto cascada, ¿eh? Porque esto afecta a Estados Unidos. A Estados Unidos, por supuesto, que esto es, pero es que afecta, mira cómo están las bolsas.
Claro.
Mira cómo está el Nasdaq, por ejemplo, y cómo están las bolsas europeas.
Carmelo.
Bueno, vamos a ver, ¿estaréis conmigo de acuerdo en que nadie...
Sí, estamos de acuerdo. No...
Aparentemente en el mundo es capaz de pararle los pies a Donald Trump. Nadie, absolutamente nadie. Salvo, esta es mi tesis, Wall Street. Wall Street sí es capaz de pararle los pies a Donald Trump, porque el dinero es sagrado en los Estados Unidos. Y las pérdidas de las grandes compañías norteamericanas, sobre todo las tecnológicas, que son las que se han arrimado a Trump a hacerle la pelota, algunos se han dado la vuelta en sus apetencias políticas, en fin, las pérdidas son multimillonarias. O sea, de un nivel absolutamente astronómico. Y todo eso en Estados Unidos no es gratis. No es gratis ni siquiera para Donald Trump. Baste decir, ¿no?, que Tesla, la de Elon Musk, este que está haciendo el payaso todo el día con él, ha perdido desde diciembre más de la mitad del valor en bolsa. Esto es tremendo. Ha salido Donald Trump diciendo que se iba a comprar un Tesla. Joder, sí, menuda contribución.
No hagas spoiler, que a media viene el andete.
Ah, sí,
lo va a contar. Oye, bueno, pero
déjeme que termine. La clave de todo es que en un momento dado el mundo del dinero, que en Estados Unidos es más poderoso que la política, si Wall Street presenta un par de caídas más de esta naturaleza, yo te digo que a Trump le tiemblan los tobillos.
Sí, no, iba a decir,
concluyes,
no,
Antoine.
Concluyo diciendo, ¿os acordáis que en el primer mandato de Trump decíamos, bueno, cuando esto empiece a afectar al sistema económico, Trump se tocará la cartera porque está hablando de su propio patrimonio, su propia riqueza? En esta ocasión parece que eso no le está frenando. Vamos a ver qué ocurre.
Hasta que le frene. Permitidme un quiebro en esto de la actualidad, pero a mí me parece que es un tema que a nuestros oyentes y a cualquiera de nosotros nos interesa. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de alcohol y menores con el que quiere frenar el consumo a esas edades. La cuestión es si lo va a conseguir así. Nekane.
De momento contamos un poco las medidas que tienen en mente, porque se va a prohibir beber en lugares mayoritariamente frecuentados por niños y adolescentes, también publicitar bebidas y patrocinar marcas en la vía pública a menos de 150 metros de los centros educativos, sanitarios, parques o lugares de ocio infantil. Para hacernos una idea, y según los datos de la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, la edad media de inicio del consumo es de 14 años. El 93% de los adolescentes dice que es fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas.
Miguel Ángel Rodríguez es director de programas de FAD Juventud. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así, a bote pronto. Bien, ¿va en la línea correcta? ¿Esto puede reducir el consumo de este tipo de adicciones entre los jóvenes?
Sí, en principio va en la línea correcta. Lo que me temo y nos tememos es que solo la ley no sea capaz de afrontar y reducir esa situación que indicas, que es un problema pues bastante complejo y bastante amplio en nuestra sociedad, el consumo en menores. La ley va en buena línea, pero si no ponemos de nuestra parte el resto de la sociedad, pues hacemos flaco favor a las intenciones legislativas. Bueno, la ley, el proyecto de ley. Vamos a ver en qué queda la ley, porque ahora tendrá que pasar todo el trámite parlamentario.
Sí, sí, te entiendo. Cuando dices el resto de la sociedad, ¿el resto de quién? La tribu entera, como diría Marina. ¿Quiénes somos?
Sí, la tribu entera, efectivamente. Pues mira, son las familias, son los profesionales de la educación en el más amplio sentido de la palabra, son los profesionales de la salud, son los comunicadores, somos los técnicos o los expertos que trabajamos desde el sector social, todo el mundo. Tenemos que creernos la ley, tenemos que creer que tenemos un problema y tenemos que adoptar una actitud acorde a ello. Porque si no, la pedagogía que pueda tener una ley, pues es, no hay peor ley que la que no se comprende o no se lleva a cabo porque no se ve como necesaria, ¿no?
Según vuestros estudios, según las estadísticas, más de la mitad de los adolescentes en España ha consumido alcohol de manera importante en el último mes. ¿Hay un perfil, hay un tipo o esto es transversal?
Con esos porcentajes es transversal. Ese es el problema, que es algo que ya, bueno, entrando ya en detalle y mirando a ver cómo consumen, cuántos o quiénes son los que quizá lleven a cabo un consumo de mayor riesgo. Puedes ver perfiles y puedes ver diferenciación, pero con esos porcentajes, pues la prevención que tenemos que hacer, por ejemplo, para que te hagas o os hagáis una idea, es universal, es a cualquiera, porque cualquiera está alrededor de él o de ella, circula el alcohol, y si no es con 14, incluso con antes de una edad anterior a los 14, pues lo será con 15 o lo será con 16, pero lo más probable es que vaya a consumirlo. Y más de la mitad, como tú dices, y en porcentajes mayores aún, cuando nos referimos a menores de 16, de 17 años, pues está ya consumiendo, digamos, de una manera relativamente frecuente.
Me acompañan Antonio San José y Carmen Lecinas. Antonio.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con la realidad. A mí me parece muy bien lo que este proyecto de ley refleja, que se prohíba la publicidad de bebidas alcohólicas a menos de 150 metros de un centro educativo. Bueno, estupendo, o sea, no habrá anuncios de cervezas.
Pero...
Bien, pero la realidad, ¿cuál es? Que tú y yo sabemos que al final los chavales, y no hay más que ir si un viernes por la noche, en los supermercados, en determinados establecimientos regentidos por chinos, tal... O ahí compran destilados, no compran cervezas, compran destilados, compran whisky, compran ron, etcétera, sin ningún problema y sin tener la edad. Así, en Madrid, vamos, podemos... Y hay cadenas, yo conozco algunas cadenas de cafeterías donde sirven cerveza a menores sin ningún problema tampoco. Entonces, es decir, vamos a ver, parece que es que ponemos un parche. Oye, que no haya un anuncio de una cerveza. Bueno, todos nos hemos criado con anuncios de televisión de alcohol y tal y no hemos salido alcohólicos, ni hemos consumido más, pero... Y me parece bien que se haga así. Pero si el problema está en otro sitio, que es que el acceso es muy fácil, Miguel Ángel. Que es que lo tienen tirado.
Sí.
Lo tienen tirado. Sí. No, pasate un viernes por la tarde, por la noche, por las zonas de Madrid, mira los supermercados, se harán con bolsas, el que falsifican DNIs, los que son más mayores van allí, y lo tienen tirado para comprar alcohol, para comprar destilados.
Totalmente, totalmente, es así. La disponibilidad es elevadísima, pero esa disponibilidad... tenemos que también entenderlo, que quisiera meter en este argumento que propones una idea, que es la idea de que ellos también nos ven a nosotros beber, a los adultos. Ellos no, los menores no, el problema no debemos circunscribirlo a ellos tienen el problema. Ellos se crían en una sociedad en la que están rodeados de figuras adultas que también nos relacionamos con el alcohol. Vamos a las fiestas, estamos en las fiestas patronales, estamos en las peñas... Estamos en mil lugares donde nos relacionamos con el alcohol.
En casa,
efectivamente. Entonces, no es verdad lo que dices, y siendo cierto, tendría que ser una de las medidas que habría que por las que habría que apostar.
Yo me pondría muy duro con eso, muy duro. O sea, para los que venden alcohol a menores, que las sanciones fueran realmente ejemplarizantes, porque si no es imposible.
Ese es un elemento que es fundamental. Otro elemento que podemos también pensar en él es el precio. El precio es uno de los factores que, por ejemplo, con el tabaco también se ve, hay evidencia de que es una de las medidas más efectivas a la hora de reducir el consumo. Pero hay que hacer mucho más. Yo es lo que intentaba quizá torpemente decir al principio. Es decir, tiene que haber una sociedad detrás diciendo tenemos un problema y tenemos que actuar para que esto se reduzca, ¿no? Para que esto desaparezca, o si no puede desaparecer, al menos que se mitigue, ¿no? Y la idea es eso. ¿Para qué lo necesitan? ¿Por qué están...? Ir un poco a la raíz del problema para hacerles, es lo que tratamos de hacer desde educativamente y desde la prevención en todos los ámbitos, hacerlas, en este caso el alcohol, hacerlo menos necesario, ¿no? Ese sería un poco el objetivo nuestro.
Carmelo Encinas.
Miguel Ángel, lo que está claro es que en este país, digamos, el alcohol está muy ligado a la cultura de la fiesta. O la cultura del alcohol está ligada a la fiesta. Y en este país hay mucha fiesta. Por supuesto que, digamos, lo que ocurre, lo que ven en las calles, lo que ven en casa, todo eso contribuye. Paradójicamente, a quien he visto yo trabajar los mejores programas de, para evitar el consumo prematuro de alcohol, es decir, el consumo de los chavales, es la Federación Española de Bebidas Espirituosas, la FEBE, que ha hecho programas, tiene un montón de actividades precisamente para concienciar, porque sabe que esto, desde luego, le hace daño al prestigio, digamos, de los que entienden que el consumo de alcohol ha de ser un consumo responsable. Y yo te pregunto, ¿en los colegios hay un mínimo de educación? ¿Están los programas de los colegios un mínimo de educación para advertir a los chicos que si empiezan a beber con 12 años pueden terminar cirróticos a los 30, como ya estamos viendo?
Hay programas y hay actividades, todas las comunidades autónomas que son las titulares de la prevención escolar tienen programas disponibles para llevarse a cabo en las escuelas, se llevan a cabo, me consta, en muchas de ellas. Hay programas también muy buenos a nivel municipal, en grandes ayuntamientos, en medianos ayuntamientos. Hay, bueno, muchas dificultades en la prevención porque siempre ha sido la menos querida de los presupuestos a nivel de prevención de conductas adictivas, ¿no? Hay muchos problemas a nivel de formación del personal, a nivel de continuidad de los programas. Y luego, además, también quisiera decir, porque hay que decirlo, que la escuela está muy saturada. La escuela tiene muchas demandas sociales de cuestiones que tiene que trabajar. Y bueno, pues en algunos casos el alcohol, desgraciadamente, hasta que no pasa algo, hasta que no se ve como un problema, esa normalización, esa convivencia tan cotidiana que decís que efectivamente tenemos como sociedad con él, pues hace que, bueno, pues todos hemos bebido, ese tipo de discurso que desde FAD y, bueno, y la juventud y la gente que estudia estos temas ve mucho en discursos de padres, de madres, en grupos de discusión, en los que al principio, pues cuando tú preguntas, todos estamos muy preocupados por el consumo de alcohol en menores, pero cuando ya dejas hablar, pues empiezan a aparecer discursos más desculpabilizadores y más tranquilizadores en ese sentido de, bueno, todos hemos pasado por ahí, sí, pero todos hemos pasado por ahí, pero no es que vaya a haber un problema, es que hay un riesgo. Siempre que hay un consumo hay un riesgo, y claro, cuando el consumo se realiza por alguien que tiene 15 años o 16, pues el riesgo es muy elevado.
Claro, es que esa es otra. El debate es muy amplio, pero la edad de inicio va bajando de manera paulatina y eso pone la piel de gallina. Miguel Ángel Rodríguez, director de programas de FAD Juventud, gracias por la asesoría y por hablarnos tan clarito. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros, un placer.
Buenas noches. Déjame dos minutos, que nos vamos a Washington y al politiqueo patrio. Ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Oye, ¿qué te suena? Seguro que te suena, claro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa lo mejoran, mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Tiri, tiri, tiri. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora más o menos, David Alandete nos hace un American Graffiti. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, ¿cuál ha sido la última de Donald Trump?
Mira, yo estaba hablando con tu equipo, hablaba con Rubén y le he propuesto tres temas diferentes porque a medida que avanzaba el día iba cambiando Trump, como el tiempo, ¿no? Pero es, lo último es que nos ha sorprendido algo que no estaba en la agenda y es que se ha hecho traer 5 Teslas, el coche este automático de Elon Musk, y literalmente Elon Musk le ha vendido un coche delante de todos los periodistas en la Casa Blanca, pero se lo ha vendido, ¿eh? Diciéndole, este tiene 3 puertas, este tiene 4, esto es un camión, esto vale tanto, esto tal. Y Trump pues ha paseado por allí, ha visto uno de color, el famoso Cybertruck, este que parece como un, no sé, de dibujos animados, ¿no? Que tiene unas líneas rectas así muy extrañas, ¿no? Ha visto también el modelo S, el modelo... Bueno, todos los modelos que te puedas imaginar. Parece que se decanta por el modelo S, que es uno bastante moderno, que vale unos $100,000, más o menos, algo aproximado así en euros. Y claro, todo esto tiene un sentido. El sentido, Ángel, es que desde que Elon Musk se ha puesto a despedir gente, funcionarios, sin ningún tipo de control, y se ha puesto a recortar gastos sin mirar por dónde pisa... las acciones de Tesla se han desplomado un 50% desde su valor máximo en diciembre. Y básicamente, si tú compraste acciones de Tesla en 2020, justo antes de la pandemia, hoy te valen lo mismo. Todas las inversiones que se han hecho se han perdido, las han borrado. ¿Y qué se le ha ocurrido al presidente? Pues hacerse traer los Tesla como si estuviera en un concesionario, mirarlo, subirse a uno tal y lo compra. ¿Pero qué pasa, Ángel? Todo esto es un show y luego las diferencias entre, o sea, que ya no existen, entre negocios privados y la Casa Blanca, ya no existen, ¿no? Pero claro, es que todos nosotros sabemos que Trump no conduce. Trump no se pone a un volante, yo creo que desde el 84. Entonces le hemos dicho, señor presidente, ¿pero qué va a hacer usted con el coche? Que el servicio secreto no le deja montarse, que usted además tiene la bestia. Dice, ve a una que estaba por allí, que es la que le lleva al Instagram, y dice, para ti, el Tesla tuyo, ¿lo quieres? Y ella ha dicho, sí, pues ya está. Lo ha comprado y lo ha regalado. Total, Amargo se llama.
No lo que tienes tú.
No lo que tengo yo. Eso es un jefe que regala.
Necane, te he dado una idea.
A ver si aprendemos. Expósito.
Madre mía de mi vida. Lo curioso, y lo comentaba desde tal principio, es que ha empezado la tarde con una idea, a media tarde ha cambiado otra, sí. Y la última ha sido esta. Es que en 4 horas no solo te cambia los aranceles, sino que te puede cambiar la locura del día.
No, es que entre todo esto ha cambiado aranceles, los ha puesto, los ha quitado, ha dicho que está a punto de recuperar la inteligencia y la ayuda a Ucrania. Noticias nos ha dado, pero aparte de eso es que se ha comprado Tesla, la columnata de la Casa Blanca, donde madre los presidentes antes daban discursos, firmaban tratados.
Ahora compran coches.
Se ha comprado un Tesla, modelo S, a precio completo, ha dicho, que no quería descuentos.
Lo cierto y verdad, Alandete, es que por muchos Tesla que se compre Trump, ahora mismo hay tal rechazo en Europa. Mira, en España, que no es precisamente el mercado más fuerte de Tesla, en España ha caído las ventas un 75%. En un periodo, en el que precisamente ha aumentado de forma bastante notable, un 7%.
Están quemando concesionarios, Carmelo.
Claro, pues sí, es normal, pero que si con ese discurso antieuropeo, con ese discurso antimundo, porque es que es un... O sea, fuera de Estados Unidos, y yo creo que en una buena parte de Estados Unidos, Elon Musk produce tal rechazo, porque hacer el payaso le puede gustar con todos mis respetos a los más tontos del electorado, pero no todo el mundo le gusta ver a un tío haciendo el payaso y que está considerado como la mano derecha del presidente de los Estados Unidos.
Hay una cosa, Ángel,
reacción,
si me permites.
Palmar dinero.
Sí. Sí, hay una cosa ahí que es lo que marcó el hundimiento de Tesla, que es que hay un senador muy conocido aquí que se llama Mark Kelly, que este señor ha estado en la guerra del Golfo, ha pilotado el Space Shuttle, ha sido piloto de la NASA, ha sido astronauta, ha estado en 38 misiones de combate en Irak, 38. Se fue a Ucrania a dar apoyo a los ucranianos, volvió y Elon Musk en Twitter, en X, le puso: eres un traidor a tu patria. Le dijo a este senador por ir a Ucrania a defender a los ucranianos. Y eso sí que para los americanos ha sido no va más. Y ahí,
claro,
es cuando ya se desplomó del todo.
Para ellos son héroes, sí, con razón.
Bueno, y falta un detalle. Y es que recordar que en el discurso inicial de Trump, lo que dijo es que él iba a quitar todos los beneficios al coche eléctrico. Porque la apuesta...
Lo
había dicho públicamente.
No, pero hoy ha dicho, yo le quité los beneficios y Elon Musk no me ha llamado para quejarse.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En fin. Porque ahora, como todos están en fase de hacerle la pelota y de lamerle las botas, pues evidentemente no pueden hacer nada. Por eso la reacción de Trump ha sido este ridículo teatrillo, pero cuanto más haga el ridículo, menos ventas va a vender o menos coches Tesla va a vender. Fuera de Estados Unidos.
Pues nos ha dicho más que va a doblar la producción en 2 años, sí, en Estados Unidos.
Ya veremos.
Es que bajará el precio.
Ya, esto va a pasar lo que con los aranceles. A ver qué pasa dentro de una semana, tendencia.
Pero pone aranceles, lo de Canadá se confirma, David, ¿o no?
Yo ya no lo sé. Sinceramente, como periodista, yo le tengo que decir a los oyentes.
Hace 4 horas, ¿no?
Yo le digo a los oyentes que se levanta, pone 50, luego sube a 100. Entonces, conforme estamos en este momento, photo finish, por favor, que los oyentes no se mareen. Lo que ha sucedido es que mañana, día 12 de marzo, entran en vigor los aranceles del 25% al acero y al aluminio. Vale. Lo demás, que si eran 50%, 100%, todo eso ha quedado en nada. Pero vale, eso nos afecta a España, porque España exporta mucho acero y mucho aluminio a Estados Unidos. Y los primeros ya nos golpearon mucho. Y las empresas españolas se han intentado adaptar abriendo plantas aquí en Kentucky, que hay varias que están aquí y están intentando sortear esto con mucha valentía, la verdad.
Bueno, pues a ver qué nos cuentas mañana. Gracias, Alandete.
Mañana más.
Adiós.
Un abrazo, David.
Te lo tomas a coña o nos cortamos la vena.
Una sección diaria en este programa.
Y da.
No, ¿cómo queda?
Escucha, pero que aguanta, pero me temo que va a aguantar durante bastante tiempo.
Te lo juro que al principio dijimos, oye, pero no va a ser exagerado una vez a la semana. Que no.
Fíjate lo que te ha dicho
Arandete. Hay que hacerlo cada media hora.
Pero fíjate lo que te ha dicho Arandete, que en la conversación con Rubén han tenido que elegir, han tenido que cambiar.
No, claro,
o sea, que había materia prima para 3 programas.
Esto se va planificando, pero claro, en fin. Volvemos al episodio del politiqueo patrio. Propuesta de Carmelo: Carlos Mazón descarta declarar voluntariamente en el tema de la Dana.
Es la respuesta a esa petición que le hizo ayer la jueza, que está al frente de la investigación. No le citaba como investigado al estar aforado, pero sí que le invitaba a personarse en la causa.
De hecho, la propia juez parece que en su auto habla directamente de que no procede ni siquiera como testigo, ¿no? Por tanto, parece que lo reconoce así. Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento.
La jueza sí que ha citado como investigados a la exconsejera de Justicia e Interior, a Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüesa.
Claro. Permitidme la observación y luego opinas tú, Carmelo y Antonio. La Generalitat actuó estupendamente o de manera adecuada, pero la jueza ha tirado para adelante con la consellera, que no es moco de pavo.
Claro que no es moco de pavo. Y te voy a decir una cosa. Como todo auto de un juez puede ser discutible, ojo, pero en el caso de la juez de Catarroja es difícilmente discutible porque todo lo que dice la jueza de Catarroja en su auto es lo que hemos visto en vivo y en directo todos los españoles y especialmente los valencianos, y es que la actuación fue tardía, fue errónea, en fin, fue, y que toda la responsabilidad, porque eso lo dice la ley, lo dice la norma, es de la Generalitat, es decir, del
hombre,
gobierno.
Yo eso, gobierno eso, ya de... eso es una interpretación tuya.
No.
Hombre, eso es lo, que decimos, lo de no. Que toda la responsabilidad con el adverbio toda, eso es una interpretación tuya.
Bueno, yo creo, no sé, si quieres buscamos el párrafo, yo no lo tengo delante no, ahora, es que pero no, creo es que la no juez es... de Catarroja dice que no hay duda ninguna, no deja duda ninguna.
En el aviso de la alarma.
No, claro, en el sí, aviso sí. de la alarma.
Sí, sí.
Sí, pero es que ¿sabes cuál es la clave? La clave de todo esto, Ángel, es, lo dijo primero en su primer escrito, la evitabilidad, porque el desastre no lo hubiera podido parar
nadie.
Sí,
estoy de acuerdo.
O sea, quien podía haber evitado esto, podía haber evitado muertes, parece claro que sí, eso es lo que dice, lo que vimos todos y lo que dice la jueza de Catarroja. Entonces, que tenga el cuajo, cuando la jueza de Catarroja, que no le puede imputar porque está aforado, y no le dice, oiga, puede usted, si quiere, voluntariamente acudir como imputado, que puede incluso mentir. Si vas como imputado, puedes incluso mentir. Bueno, y él dice que no, que es que tiene la convicción de que su proceder fue con la mayor diligencia y prontitud. O sea, es que es de un descaro tremendo. ¿Y qué creo que va a pasar ahora? Y con esto termino. O sea, la jueza ha imputado a Salomé Prada, que era la consejera de Interior. Salomé Prada, de momento, habla poco, pero ya veremos lo que dice ante el juez, porque es que, evidentemente, lo que ha tratado de hacer el Mazón, diciendo que él llegó a la CECOPI a las 20:28, después de haber dicho que era un poco después de las 7, es decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre el lanzamiento de la alerta tardía y errónea. Esto es lo que... Y entonces, a ver ahora si Salomé Prada se va a comer el marrón todo ella cuando llegue sentada en el banquillo. No creo que se vaya a comer todo el marrón.
Antonio.
Hombre, no se va a comer el marrón por una razón muy clara, porque todo esto tiene trascendencia penal. Y hablando, claro.
Estamos hablando de cárcel.
Hasta 6 años de cárcel podría llegar por cada víctima, la petición. Hasta ahí podría llegar. Por lo tanto, esto es un tema muy serio, muy serio. Y Salomé Prada, desde luego, va a hablar todo lo que tenga dentro, lo va a soltar ante el juez, muy, muy claramente. Yo creo que Carlos Mazón es un personaje que me recuerda a la película Los Otros de Amenábar, ¿no? Que estaban muertos y no sabían que estaban muertos, o de la noche de los muertos vivientes, o un zombi, me da exactamente igual. Un presidente de la Comunidad Valenciana, Carmelo Ángel, que no puede ir a las Fallas, que no puede visitar los monumentos de las Fallas, que no puede salir al balcón, que la gente le insulta, que la gente se manifiesta contra él, es que es políticamente está amortizado. Y es verdad que ahora mismo no quiere dimitir porque no quiere pedir aforamiento, pero es inoperante absolutamente, más allá de otras cuestiones. Hablamos de responsabilidad política, luego ya los jueces dirán lo que tengan que decir. Más allá de que la jueza diga que declare voluntariamente porque no puede llamar a declarar porque está aforado. Pero en algún momento puede que eso ocurra también. Entonces, esta resistencia numantina, francamente, no se entiende. Es una imagen deteriorada cada vez más, cada vez más. Y cuando declare Salomé Prada, lo vamos a ver. Y él lo que dice es que no era, y es verdad, no era parte del CECOPI, él no formaba parte de eso.
Bueno, pero además
su línea de defensa.
Concluyes, Carmelo, si quieres.
No, voy a decir simplemente que creo que esto, lo que hay es un problema político detrás que no es fácil de resolver. Porque digo, el PP se ha visto arrastrado, el PP Nacional, a defender a Mazón cuando no tiene ninguna, sabe que no tiene defensa ninguna. Porque luego cuando hablas sotto voce sabes que no tiene defensa ninguna. Pero ¿qué ocurre? Si Mazón dimite, ¿qué hacen con el gobierno de la Generalitat? ¿Proponen otro candidato?
Necesitan a Vox.
Que votar una investidura. Necesita a Vox. O Vox o elecciones. Y ahora mismo se convocan elecciones, a lo mejor dentro de mes y medio, imagínate, y la verdad es que yo creo que el Partido Popular lo tendría muy difícil.
Pues depende
pesar,
de quién se presente.
A pesar de que iba a crecer, porque eso, quien se está aprovechando de esto, sin lugar a duda, especialmente, es la ultraderecha.
Yo tengo mis dudas.
Está callada. Y ya está.
Yo tengo mis dudas de si apareciera Mazón en el balcón de la Generalitat, no tengo ninguna duda de la que se iba a montar.
Hombre.
Pero si apareciera otro que yo me sé que preside el gobierno, me temo que iba a pasar algo parecido.
También, sí, tampoco va. Claro. Pedro Sánchez.
Claro. Y cuando fue, mira cómo pasó. Oye. Pero oye, permitidme otra pata del tema jurídico-político. Google y WhatsApp confirman a la UCO que guardan los mensajes y correos del fiscal general. Está buena.
Claro, el juez se lo había pedido a las empresas para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos de García Ortiz. El fiscal borró todos los datos de esos móviles cuando se abrió la causa. El juez le investiga por presunta revelación de secretos por publicar información sobre la pareja de Díaz Ayuso.
Efectivamente, esos mensajes están duplicados, están en un servidor al que puede acceder la empresa. Otra cosa es, porque una cosa es que diga, guardan los mensajes. Otra cosa es que los entreguen a la justicia, que es una cosa muy diferente, ¿eh? Vamos a ver, lo que dicen simplemente, nosotros lo guardaremos, pero no ha habido un pronunciamiento de, si nos lo pide un juez, aquí va la copia. Eso todavía no se ha
pronunciado. Bueno, pero...
Y harán todo lo posible porque eso no ocurra, Ángel.
Pero teníamos una duda, hace un mes, de siquiera si estarían.
Sí, sí estaban, sí están.
Bueno,
están,
pues ya no hay duda.
Están, están.
Ya no hay duda. Carmelo.
Bueno, sí, efectivamente están, pero según parece no es tarea fácil, no es decir que aprietas un botón y ya aparecen los mensajes, digo Google y WhatsApp, sino que creo que hay que hacer una operación en Estados Unidos, porque esto debe ser el super... cerebro que tiene. Sí, sí, pero creo que no es cosa de. Que no es ni cosa de dos días, ni es cosa, y ahí coincido un poco con San José, que a lo mejor a Google y a WhatsApp le interese entregar y tenga la obligación de entregar.
Pues a mí sí me interesa.
Hay que hacer una comisión rogatoria.
Sí, y a mí a lo mejor también.
A mí me interesa un
pero a lo mejor a Google y a WhatsApp.
Lo que apunta Carmelo es así. Es decir, esa operación hay que hacerle ese volcado en Estados Unidos con servidores estadounidenses y después el juez tendría que montar una comisión rogatoria para pedir la entrega de esa copia de los mensajes allí, en Estados Unidos. Sí, sí. Habría que mandar una comisión de enlace. Sí, el tema, más allá de lo técnico que tú señalas, Carmelo, jurídicamente también es un tema, digamos, delicado, complejo, ¿no?
Complejo.
Pero bueno, la noticia, evidentemente, es que los mensajes están, están. No se han evaporado. No han dicho, no hay posibilidad alguna de recuperarlos. Están. Y dice que los van a conservar.
Oye, permitidme una última hora.
Sí.
Colisión entre dos narcolanchas en el Guadalquivir esta tarde noche a la altura de Coria del Río mientras eran perseguidas por una patrullera del servicio marítimo. Han chocado las dos narcolanchas, hay un herido y, ojo, varios desaparecidos. Esto es lo que estaba más o menos bajo control, ¿no? Y que íbamos a acabar.
Sí, sí.
No, a mí me parece que esto...
Ojo,
en el Guadalquivir.
Guadalquivir para adentro, ¿eh? Es decir, entre Sanlúcar y Sevilla, para entendernos.
Sí, sí. No, esto está muy lejos... el poder que han adquirido los narcos y las capacidades que tienen de movilidad son absolutamente alucinantes. Sí, tuve la ocasión de una vez desde el Peñón de Gibraltar, había un guía que nos dijo, vais a ver cómo funciona el tema de los narcos y tal. Y te das cuenta de lo difícil que resultaba para la Guardia Civil con un helicóptero. Vimos cómo un helicóptero y una lancha de la Guardia Civil les perseguía y cómo era prácticamente imposible las capacidades que tienen.
Sí, son superiores.
Evidentemente, claro, ellos tienen máquinas, como tienen una fortaleza económica tan brutal, tienen las máquinas más sofisticadas. Y evidentemente, como se gana mucho dinero con el narco simplemente con hacer avistamientos, es decir, con que te pongas sentado encima de una piedra y digas, oye, que están aquí los de la Guardia Civil, ya eso te llevas una pasta.
Y hay muchos,
tienes 14 años, sí, y te pones con cabezas que aunque venga un jeep por la carretera.
Sí, sí.
Y da igual.
En fin,
muy complicado.
Dejadme estos últimos minutos para tocaros la fibra. Yo, siempre que cojo el AVE, o cojo el tren, o paso con el Cercanías, o cualquier cosa que salga de Atocha, me quedo mirando esos edificios donde estaban las oficinas de la Renfe y me vienen a la memoria las imágenes del 11M.
Hace 21 años.
Hoy es 11M, hace 21 años. Mecane.
Vamos a dar los datos rápidamente. Fallecieron 193 personas, hubo casi 2.000 heridos, las bombas estallaron en esos puntos que estaba recordando en la calle Téllez, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. Hoy se han sucedido los actos de recuerdo por todo Madrid.
La pregunta es, ¿dónde estabas, Antonio?
Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba en CNN Plus. Llegué a primera hora de la mañana a Tres Cantos, donde teníamos los estudios. estaba Mónica Sanz, una compañera que ahora trabaja en Cuatro, presentando el turno matinal de noticias. Parecía que al principio no había víctimas, no había heridos, pero claro, 8:30 a.m, 9:00 a.m, ya empezamos. Y me acuerdo que sin maquillar ni nada, en mangas de camisa, me senté con ella y estuvimos emitiendo hasta las 5:00 p.m. Yo era director de informativos entonces del canal y tuve... la lucidez de decirle a un compañero, a Daniel Serrano, el hermano del cantautor, que le dije, métete en una cabina y no se va a emitir una imagen que tú no hayas visto previamente, porque llegaban en bruto las imágenes y no os podéis imaginar lo que llegaba. Entonces, ponte aquí, y por supuesto porque hay familiares viendo la televisión, porque hay mucha gente, vamos a intentar...
Y van a ver a los largos. Suyos.
Claro, y claro, es que esto, en fin, que algún estúpido dirá, censura, tal, no. Censura no, vamos a hacer una labor social.
Se llama ética.
Se llama deontología, y se llama también piedad, y se llama pensar en las víctimas y en las familias. Y eso yo creo que salió bien. Y hasta las 5:00 p.m. estuvimos emitiendo, después ya tomaron el relevo otros compañeros, pero fue terrible. Aquello fue una mañana, no se me olvidará en la vida, y a ti tampoco seguro cuando estabas en otro
ejercicio periodístico en Europa Press. Yo era ya director de la agencia. Iba camino de Mallorca para entrevistar a Matas, presidente de la comunidad autónoma, que es la vida, ¿eh? Fíjate cómo acabó luego.
¿Y llegaste a Mallorca o
no? A la altura de Chamartín, nunca se me olvidará. Empecé a oír en la radio, oye, qué tal, que no sé qué. Llamé a la agencia, me llamaron. Teníamos los turnos organizados de tal manera para cubrir los atentados por la mañana y por la noche de ETA.
De ETA, claro.
Siempre había gente de guardia, porque por la mañana y por la noche.
Siempre había
atentados. Terrible, pero es así. Y a partir de ahí empezamos a volvernos locos. Carmelo, ¿dónde te pilló?
Bueno, yo nunca lo olvidaré porque fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Pero yo estaba en el gimnasio.
¿Fuiste ese día?
Ese día. Si yo a las 7 de la mañana me presentaba en el gimnasio, que estaba debajo de casa, y bueno, a partir de ahí, pues ella me iba a preparar para nadar, porque siempre hacía un poco de ejercicio y luego nadaba. Y cuando iba a bajar a nadar, de pronto, yo estaba escuchando la radio y empiezo a oír lo de los trenes. Y mi hija Cecilia, la mayor...
Periodista también.
Y periodista, iba al camino, entonces hacía sus prácticas en la SER de Alcalá de Henares, iba en uno de esos trenes de cercanías a la altura de Santa Eugenia. Creo que recuerdo que fue Santa Eugenia. Y entonces, yo empecé a llamarla, acojonado, ¿para qué vamos a engañarnos? Empecé a llamarla, no contestaba, hasta que de pronto, en la megafonía del gimnasio, la oía ella entrar en el programa de Gabilondo a las 8:00 a.m, la oía ella, había llamado a la SER a contar lo que estaba viendo. Y allí estaba Paloma Tortajada, por cierto, que es la que le cogió la llamada. Y entonces le dijo a Paloma, he contado 17 mantas, cuerpos tapados por mantas.
Fíjate.
Y Paloma Tortajada no se lo creía.
Claro.
Y esperó un poco hasta ahí, ya le dijo a Iñaki, oye, mira, es que debe haber muertos a mogollón.
Claro, ojo. Y ella estaba viendo los de ese tren.
Sí, sí.
Claro, el problema fue cuando vienen los del Pozo, los de Entrevías, los de... Yo recuerdo que mandamos para allá un reportero, a Pedro Águeda, un colega de interior de Europa, y recuerdo que mi obsesión era, pero Pedro, pregunta, ¿cuántos muertos? Y él, cada vez que le llamábamos, claro, nosotros dábamos teletipos.
Sí, claro. Sí,
¿cuántos muertos? Tantos.
Y todos os seguíamos a vosotros.
Y no paraba de subir. Además, teníamos una información sobre terrorismo buenísima. Teníamos especialistas de primera. Y yo me acuerdo que les decía, no puede ser, ¿pero qué me estás diciendo? Y yo decía, esto es una guerra. Bum, 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 bum. No paraban.
Sí, terrible.
Y me acuerdo de ese dato que cuenta Carmelo, cómo la cifra iba creciendo de tal manera que era inconcebible.
No, y cómo se organizaron las alertas en los hospitales.
Eso fue maravilloso.
En ese mismo
momento, siempre, lo mejor y lo peor.
Sí, mi hermana Lourdes, que es enfermera, que está en el Río Marañón, trabajando allí, me dijo, es que en un momento todo el hospital se volcó, porque claro, había que hacer triaje según entraban. Claro, tú normalmente cuando vas a un hospital, te meten en un quirófano, pero te han preparado antes, etcétera. Ahí era a meterse en el quirófano a ver qué es lo que se encontraba.
Y decidir sobre la marcha quién espera y quién entra.
Exactamente. Fue muy duro y fueron
fue
días...
Fue muy impresionante.
Días donde dieron al personal sanitario dio lo mejor de sí mismo.
Fue muy impresionante el IFEMA.
IFEMA,
es decir, aquello de los forenses y las colas donando sangre, Carmelo.
Sí, sí.
Perdona.
Sí, sí, eso te iba a contar, que la gente guardaba cola y no se movía de la cola, o sea, y no daban abasto para recoger sangre, y no se movía de la cola, porque tenía la necesidad biológica, casi, de ayudar como fuera ante semejante atrocidad.
Y luego cómo la política emponzoñó todo más, todo, ¿verdad?
Sí,
todo.
Bueno,
eso fue absolutamente lamentable.
Fue terrible, lo de la teoría de la conspiración y todo
por parte de todo.
Fue tan asqueroso.
Pero es uno de esos acontecimientos que marcará nuestras vidas.
No, es historia de España.
Como el 11-S.
También. Es historia de España.
Historia de España y nos marcó nuestra vida profesional y personal también.
Sin duda. En fin, familia, que ha molado esta tertulia.
Bueno,
a pesar de vosotros, ha quedado bien la tertulia.
Y si nosotros ya hubiera sido...
Ángel, mira que hemos tocado temas, ¿eh?
Bueno, pues por eso digo...
Hoy te has cogido toda la plancha y te la has cepillado.
Bueno, por eso digo, pero por una vez habéis estado... ¿Cómo se dice? Obedientes.
¿Podemos volver?
Lo dudo. Gracias, Antonio.
Bueno, adiós. Hasta siempre.
Carmelo, cuídate, amigo.
Un abrazo, amigos.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
2-1. El miércoles nos oímos.
El Real Madrid ganó la ida. Pero esto no ha terminado.
Todo para el Metropolitano.
Este miércoles, los rojiblancos buscan la remontada. Y los blancos quieren sentenciar el pase a cuartos.
A cada uno le preocupa algo.
Desde las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Un derbi madrileño de Champions en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1-5-6-7.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Editorial.
Cadena COPE.
El asesinato de una educadora en Extremadura a manos de tres jóvenes a los que acompañaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales ha conmocionado a la opinión pública. Las desgarradoras imágenes de sus compañeras, entre lágrimas, denunciando que algo así se veía venir y que matar sale en estos casos muy barato, no pueden dejar a nadie indiferente. En una situación como esta es preciso extremar la prudencia y alejarse tanto de simplificaciones buenistas como de estigmatizaciones generales hacia determinados colectivos. Esta circunstancia trágica nos mueve a valorar profundamente la labor de los educadores que con muy pocos medios y en situaciones muy precarias se vuelcan en la atención de jóvenes conflictivos. Hay que escuchar sus peticiones, justificadas desde la dura experiencia cotidiana y desde una sensación de impotencia creciente, y hay que tomar medidas políticas y judiciales para que casos como este no se repitan. La otra cuestión que no se puede pasar por alto es la extrema violencia juvenil que no hace sino crecer. Los jóvenes detenidos ensañaron con la víctima y son reincidentes. Uno de ellos, con tan solo 14 años, le pegó a su padre 4 veces en un mes. Otro, de 15, es un delincuente habitual que ha llegado a cometer 37 delitos en un fin de semana. No podemos pensar que este tipo de delincuencia surge por generación espontánea. Y no podemos seguir ensalzando algunas de las causas y luego llevarnos las manos a la cabeza por las consecuencias.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ojalá hoy se haya dado un primer paso hacia el final de la guerra en Ucrania, al menos para un alto el fuego que prepare el terreno a una paz definitiva.